Esto es la cadena COPE, estamos poniendo las calles en esta jornada y somos el primer despertador de la radio, así que muchas gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Recuerda que si estás trabajando ahora y te apetece que mencionemos tu actividad profesional, enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores con la locución de Pepe Domingo Castaño. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el cambio climático pues es sin duda, pues yo diría que uno de los temas que más preocupan en las agendas de todo el planeta. Esto es como cuando vamos al médico y nos dicen que debemos hacer para tener una buena salud. Sabemos los factores que perjudican al medio ambiente y estamos viviendo los síntomas cada vez más agudizados, podríamos decir. Te cuento todo esto porque es esencial ayudarnos de la tecnología para encontrar soluciones al deterioro ambiental, y por eso hoy quiero hablar con una persona que me parece un crack desde el momento en el que le conocí. Nos va a ayudar a poner las calles un ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más se están contaminando. Carlos Uraga es CEO de Nantec. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, tenía muchas ganas de que estuvieses aquí en el programa porque creo que tu historia es súper comprometedora para toda la sociedad. ¿Te apetece contarla?
Muchas gracias, claro que sí, hombre.
Qué bien. Lo primero, Carlos, gracias por acompañarnos. Te lo digo porque, por lo que me ha dicho el equipo, es que tienes un buen jet lag porque no paras de viajar. ¿Dónde has estado últimamente?
Efectivamente, ayer he llegado de Qatar. Mira, estoy bien informado.
Bueno, pero fenomenal. Fíjate que yo te conocí en una entrega de premios a Juan Magán. Me pareció súper interesante lo que hacías y te dije, yo creo que tu historia es digna de ser comentada en la COPE antes de Carlos Herrera. Cuéntanos qué es eso de Nantec.
Bueno, pues Nantec es básicamente una empresa en la que desarrollamos un sistema químico para convertir toda la basura plástica en combustible y en productos de segunda vida. Es decir, hemos desarrollado un sistema cerrado en el que, es decir, que no emite gas ni nada, que no tiene emisiones, en el que cogemos toda esa basura de plástico que lanzamos a vertedero, es decir, el plástico cuando está mezclado, triturado, el que nadie sabe ya qué hacer con él, uh-huh. Y con ese generamos pues productos como hidrógeno, metano o combustibles de segunda vida.
Uh-huh. ¿Y esto a quién se le ocurre? Te lo digo porque gran parte de tu proyecto es el de final de carrera y esto tiene muy buena pinta. Yo me imagino que las grandes corporaciones tienen que estar ahí como locos por conocerlo más a fondo.
Bueno, pues más o menos. Efectivamente sale de una investigación que hacía yo en nanocarbonos, el personal, y luego vi que, bueno, introduciéndolos como agente reactivo en la reacción de pirólisis de plástico, pues podíamos aumentar el rendimiento, ¿no? O sea, podíamos, en resumidas cuentas, generar más producto con la misma materia prima de entrada, con la misma basura de entrada. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer pruebas. Empecé personalmente a contratar a 2-3 personas y un laboratorio para hacer pruebas. Y a día de hoy, pues sí, aquí estamos. Y efectivamente, ya ahora las corporaciones sí que tienen interés en esta tecnología.
Qué interesante, Carlos. Yo no sé si esto lo haces porque eres una persona pues concienciada con el medio ambiente, o realmente lo estás haciendo porque tienes muy buenas ideas para los negocios. Porque tú eres un tío que ha triunfado en muchas facetas. O puede ser por las dos.
Las dos, te diría, efectivamente. Sí, es cierto que tengo, bueno, pues no es la primera empresa que creo, siempre alrededor de nuevas tecnologías, y sí, es cierto que me gusta proporcionar las nuevas tecnologías un poco al servicio de la sociedad, pero también es cierto que siempre desde un prisma, pues sobre todo medioambiental o sostenible, ¿no? O sea, creo que ya no debería de haber hueco para las ideas que no vayan con la palabra sostenibilidad por delante, ¿no? O todo aquello que no sea sostenible ya, pues no debería de tener mucha cabida. Ya, uh-huh. Estamos en un siglo en el que ya tenemos mucha información. Sabemos el impacto de las decisiones y de las cosas que hacemos a nivel medioambiental, entonces creo que ya hay que ser responsables y, por lo tanto, sí, siempre es desde un prisma medioambiental.
Uh-huh. Es súper interesante. Me dice Patricia Toledano, que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, qué interesante lo que Carlos nos está contando. ¿Le puedes preguntar cuál es la alternativa que ofrecen para el recurso al recurso del plástico? ¿Qué beneficios puede ofrecer una alternativa que no sea utilizar el plástico? Hombre, yo imagino que todas las del mundo, ¿no? Ya no contar con el plástico ya es una auténtica bendición.
Sí, a ver, al final yo siempre digo, yo soy fiel defensor de una máxima, y es que el problema no es el plástico, uh-huh. Sino el problema es el residuo plástico mal gestionado. Es decir, al final el plástico es un gran aliado. No nos olvidemos que el plástico nos ahorra miles de millones de litros de agua en fabricación, cantidades inmensas de energía, de electricidad, etcétera. O sea, el plástico es un amigo, deberíamos de verlo así. El problema es qué se hace con el plástico una vez está utilizado, o qué se hace con los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces ahí es donde atajamos nosotros el problema, en decir, oye, cuando se termina el uso de ese plástico, le damos una segunda vida, es decir, hacemos economía circular, que es lo que deberíamos de conseguir hacer. Entonces, uh-huh. Alternativas, pues hay muchas iniciativas de eliminación de plásticos, pues a nivel de bolsas y tal, pero no nos olvidemos que hay muchos mercados, como el de la automoción, por ejemplo, que la tendencia es a cada vez tener más plástico o componentes de plástico en los coches en lugar de metales, ¿no? Y eso uh-huh. es una ventaja también. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar bien el residuo plástico, eso es lo uh-huh. importante.
Es que es muy muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, pues, esto que estabais haciendo, ¿no? Porque el plástico es verdad que es un material esencial, como hemos podido comprobar en la pandemia, pero más que demonizarlo, pues lo que tenemos que aprender es, como decías, pues, a encontrar soluciones. Yo imagino que también utilizarlo como combustible, que es a lo que os estáis dedicando, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que estábamos deseando que llegase, pero no teníamos la información de realmente cómo se puede hacer, y vosotros sí.
Pues básicamente sí, al final nosotros a día de lo que generamos es un rango de combustibles que viene a ser del diésel y la gasolina de toda la vida, pero también estamos generando mucho hidrógeno y gases como metano, por ejemplo, que es gas natural, pero es decir, a día de hoy todavía vendemos o generamos combustibles de segunda vida, pues porque el mercado lo demanda así, es decir, al final España depende en el 50% de su consumo energético sí. en los combustibles, pero la idea futuro es generar, por ejemplo, ya solamente hidrógeno, es decir, con todo este plástico irnos a la generación de hidrógeno, que es la energía más limpia que hay y que se prevé que sea la imperante en las próximas décadas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se trata de hacer todo lo menos contaminante posible y eliminar las emisiones y eliminar sobre todo los vertederos o las alternativas como la incineración, que no es más que quemar el residuo o enterrarlo, ¿no? Que es lo que nosotros ya vemos como inaceptable.
Desde luego. Además, vosotros, si no estoy mal informado, ya estáis trabajando ni más ni menos que en el reciclado de las mascarillas y también de productos de desecho que ha provocado la pandemia. Es que le estáis sacando recursos y cosas positivas a un montón de historias, ¿no?
Sí, al final, sobre todo los materiales clínicos también son plásticos, ¿no? Al final las mascarillas son polipropileno puro y duro, es un plástico al final. Uh-huh. Entonces, sí, para todas esas alternativas o todas esas nuevas necesidades que surgen, como el uso de la mascarilla o así, pues también tenemos que estar preparados para darles una salida y para hacer un recurso de segunda vida, es decir, o economía circular con todo. Ya no vale solamente los plásticos que conocíamos, sino los que están por venir o las nuevas cosas que están por venir. Todo lo que hagamos tiene que tener ya, desde el momento en el que se cree, una visión de reciclaje y de circularidad. No, ya no puede ser de otra manera.
Hombre, el que tu proyecto sea interesante se ve en la cantidad de puertas que se te han abierto. Además de en España, Carlos, cuéntale a los ponedores en qué otros países estáis trabajando con esta iniciativa, porque si te metes en la página web de Nantec, tu empresa, eres el CEO de ella, estáis trabajando en un montón de cosas.
Sí, al final nosotros como países, a ver, hemos nacido en España, pero desde luego Europa, países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, son países que están tirando mucho de esta tecnología, sobre todo porque tienen mucha conciencia de reciclaje y una tasa de vertedero muy alta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, Estados Unidos es nuestro siguiente gran paso, donde ya tenemos buenas conexiones con los estados de Indiana o algunos otros que quieren llevar esta tecnología para allá. Y en Oriente Medio, pues parece que se ha despertado mucho interés también en países como Qatar o Saudi Arabia, etcétera, pues nos están llevando para allá también. De hecho, vengo de ayer de Qatar, que todo el mundo piensa que por el Mundial, no, pero era por el trabajo, y al final allí se ha despertado gran interés. Entonces sí que es cierto que la expansión parece no muy difícil, digamos.
¿No te da miedo que te llegue alguien con muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares, y te quiera comprar todas tus ideas?
No, la verdad que no, porque o bien venderé una parte para seguir generando nuevas ideas, o bien yo decidiré y seguiré con ello, ¿no? Y yo la verdad que soy bastante proteccionista de país e intentaré siempre que todo esto permanezca aquí, desde luego.
Qué grande. Carlos, ¿os ha dado tiempo a echar, las cuentas de qué cantidad de plástico podéis llegar a reutilizar en un año? ¿Eso ya lo habéis computado? ¿Ya tenéis informes de para darme esa respuesta?
Sí, claro. A ver, mi objetivo, sinceramente, nosotros construimos plantas de entre 25.000 hasta 100.000 toneladas anuales de reciclaje por planta. Pero España, por ejemplo, es un país que genera alrededor de unas 20 millones de toneladas de plástico anuales. Y nuestro objetivo, no poco ambicioso, sería transformar esos 20 millones de toneladas en petroquímicos de segunda vida y en abastecimiento energético, en materia energética, de manera que incluso el propio país pues no dependiera tanto de la energía extranjera, ¿no? Y de los precios de la energía extranjera. Y entonces que cosas como lo que ha pasado con Putin o con el COVID pues hicieran que nos afectara mucho menos a los precios de la energía, porque seríamos nosotros los propios generadores, y en ese caso pues fuéramos un país más fuerte a nivel energético y a nivel de fluctuación de precios. Así que sí, sin duda nuestro objetivo, es coger esas 20 millones de toneladas y hacer que sean una, o sea, que formen parte de una economía circular completamente.
Uh-huh. Espectacular. ¿Qué cifra? Ya para terminar, Carlos, no te quiero quitar más tiempo, que sé que vienes de viaje y estás cansado. Yo creo que emprender en el terreno de la sostenibilidad, pues yo creo que debería tener todo tipo de ayudas y de ventajas. ¿Qué tal está siendo el camino para lograr objetivos? ¿Te están ayudando, Carlos?
Sí, sin duda, sí, hay muchas iniciativas de ayudas y desde luego, pues bueno, sobre todo, más que ayudas directas, también ayudas indirectas, ¿no? Es decir, cosas como que las empresas que trabajen con nosotros tengan incentivos o exenciones, este tipo de cosas, sí, sin duda, sí ayuda. Pero bueno, emprender, por mucha ayuda que te den, que siempre es bienvenida, por supuesto, y siempre se agradece, pues bueno, es un camino arduo y duro, porque al final la tecnología es la tecnología y hacer que funcione, pues bueno, hay que hacer que funcione, ¿no? Y ahí está la dificultad, desde luego, y el challenge. Pero bueno, claro. De momento nosotros ya hemos pasado la parte más dura, yo diría, o sea que ahora ya es un tema de crecimiento y ahora sí que es importante que nos apoyen ya todos, pues, desde gobierno hasta otras entidades que ya lo hacen, insisto, pero sí, sí es importante, desde luego, ese apoyo, esa ayuda para empujar el proyecto, sobre todo, y que sea un proyecto de país y que pongamos la pica a nivel internacional, ¿no? Como un poco también demostrando que este país es capaz de desarrollar este tipo de tecnologías, de sacarlas al mercado y de ser pionero, porque desde luego lo somos. Otra cosa es que no nos vendemos a veces tan bien, pero tecnología y talento aquí hay.
Qué bueno. Pues Carlos Uraga, CEO de Nantec, es ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más nos contaminan. Y hoy ha madrugado y nos ha ayudado a poner las calles. Cuídate mucho, Carlos, y muchísima suerte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE. Seguimos levantando España. I see you.